Donald Trump ya es, de nuevo, presidente de los Estados Unidos. Y con las llaves del despacho Oval le han entregado también los códigos de lanzamiento de los misiles nucleares de Estados Unidos. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mito en este asunto del maletín nuclear? Lo primero es contarte que efectivamente existe. Hay un maletín nuclear y su origen está en 1962, en plena Guerra Fría, y en concreto en la crisis de los misiles de Cuba.
No arriesgaremos a la ligera o de forma innecesaria el coste de una guerra nuclear en la que los frutos de la victoria sean cenizas en nuestra boca, pero tampoco reiremos ese riesgo si debemos afrontarlo.
Es el presidente Kennedy, y es importante escuchar a Kennedy porque, según los informes desclasificados, es él quien se hace la pregunta clave. Si tengo que lanzar los misiles, la persona que reciba la orden, ¿cómo puede verificar que soy yo quien la da?
Y la respuesta fue crear un sistema de verificación seguro a través de códigos. Recibió el nombre de Operación Dropkick, que vamos a traducir como Operación a bote pronto. Hoy en día, el maletín que activa los misiles sigue teniendo el nombre en clave de balón nuclear.
Bueno, sobre este maletín hemos escuchado y hemos visto de todo, que si es un botón rojo, si dos llaves que giran a la vez, con una cuenta atrás. Bueno, este fragmento, por ejemplo, es de la serie Sucesor Designado.
Esto es el balcón nuclear. Le acompañará cuando salga de la Casa Blanca. Estos son los códigos de lanzamiento, de verificación, una lista clasificada de todas las ubicaciones capaces de lanzar un arma nuclear. En el caso de un ataque inminente, dé luz verde usando este teléfono. Funciona en cualquier rincón de la Tierra, incluso debajo de ella.
Precisamente acabo de terminar de ver la primera temporada de esa serie, que ha envejecido muy mal, porque es un presidente idealista, lleno de respeto y decoro por las instituciones.
Yo
no
vi
es
la
el
primera
caso.
Temporada, está muy bien. Luego ya va
Luego
decayendo,
ya sí.
Decae.
¿Pero cómo es físicamente el maletín nuclear? Bueno, lo primero que hay que explicar es que ha ido cambiando desde los años 60. En general podemos decir que es un maletín negro, bastante sencillo, que siempre ha sido fabricado por la misma empresa. Tiene un tamaño considerable, es como de un bolso de viaje con tres cierres, pesa unos 20 kilos porque tiene un material protector muy pesado y que lo protege en condiciones extremas.
Y fíjate, Jorge, hay que decir que no hay uno, sino dos maletines. El segundo es para el vicepresidente. Y si te preguntas, ¿pero entonces qué hay dentro? La respuesta es que es top secret. Pero se conocen algunos detalles generales, como nos cuenta Guillermo Pulido de la revista Ejércitos.
Dentro del maletín, pues aparte de las consolas y todos los mecanismos para ejecutar estas órdenes, también hay varios documentos y libros, como el libro negro, que contienen los planes de guerra preestablecidos, ¿no? Con sus listas de objetivos y las diferentes opciones de ataque, ¿no?
Este maletín lo transporta un miembro de las Fuerzas Armadas que acompaña siempre al presidente y, en teoría, debe permanecer en un radio de menos de 3 metros cuando viaja fuera de la Casa Blanca. Este es el protocolo. En el caso de ataque inminente, este militar debe apartar al presidente, abrir el maletín e identificarle. Y ahí empieza el proceso. Gloria López Navas.
Pues sí, porque el control de las armas nucleares está recogido en la Constitución de los Estados Unidos como una atribución exclusiva del presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es? Este protocolo tiene una doble función: la identificación real del presidente y que pueda mantenerse en contacto seguro con el Estado Mayor.
Bueno, esa comunicación segura es fundamental porque antes de lanzar los misiles tiene que producirse una reunión al más alto nivel donde se comparte la información y se dan las opciones. Y también se evalúan los riesgos y las consecuencias, claro. En teoría, se busca evitar que se tome una mala decisión o que se cometan errores. El maletín juega un papel fundamental porque es el instrumento que se usa si el presidente no está en un centro de control como puede ser la Casa Blanca.
Los analistas estiman que toda esta información y todas las opciones se tendrían que procesar en apenas 10 minutos. Ese sería el tiempo estimado para decidir si se empieza una guerra nuclear. Hay una frase de un director de la CIA que lo deja muy claro. El protocolo está pensado para la velocidad y la decisión, no para debatir. Es algo en lo que insiste mucho Guillermo Pulido.
es bastante importante, porque en la era del misil, ¿no?, que se puede llegar de un lugar al otro del planeta, ¿no?, pues en poco más de media hora, ¿no?, atravesar desde Rusia, llegar hasta Washington, ¿no?, pues no hay tiempo que perder, ¿no? Y entonces eso, si no hay algún tipo de respuesta automática, es decir, se abre la posibilidad de que en una crisis nuclear el adversario llegue a la conclusión que es mejor lanzar un ataque por sorpresa para evitar un mal mayor, ¿no?
El peor escenario, el distópico, es que se decida activar el maletín y los misiles. Y en ese caso, el secretario de Defensa verifica la orden, pero no la puede ya anular.
No, porque sería el momento de usar los códigos. Hasta bien entrados los años 2000 estaban guardados en una tarjeta opaca a la que llamaban biscuit galleta y que el presidente tenía que llevar siempre encima. Para lanzar los misiles había que partirla y dentro estaban los conocidos como códigos dorados.
Bueno, hay que decir que hay varias secuencias y solo el presidente sabe cuáles son las auténticas. Qué complicado es todo esto, ¿eh?
Sí.
Por seguridad tampoco son códigos completos. Una parte los tiene el presidente, pero la otra cambia constantemente y se necesitan ambas partes para activar los misiles.
Además que sobre esta tarjeta hay todo tipo de historias, por ejemplo que Carter la perdió cuando envió una vez su traje a la tintorería.
No me extrañaría.
Pero hay más, hay más. Lo que sí fue verdad es lo que ocurrió durante el atentado contra Reagan en 1981 cuando un hombre le disparó en plena calle. En este momento de los disparos, el militar que llevaba el maletín fue separado, lógicamente, del presidente. Después, en el hospital, en medio del caos, la tarjeta desapareció. Imaginaos el momento cuando se pusieron a buscarla y no aparecía, pues estaba en una bolsa de plástico con las cosas personales de Reagan. Ahora bien, Bill Clinton se lleva la palma. Perdió la tarjeta durante varios meses y a pesar de que la buscaron por toda la Casa Blanca, no fue nunca localizada hasta que reconoció que la había perdido y tuvieron que hacer una nueva.
¿Dónde la habría perdido?
Bueno, lo normal es que la tecnología vaya evolucionando y la verificación de los códigos de los misiles es ahora más sofisticada, pero el maletín nuclear sigue siendo parte del equipaje del presidente de Estados Unidos.
Y lo que es más inquietante, Jorge, que una persona tenga apenas 10 minutos para decidir si lanza o no un ataque nuclear, y no solo en Estados Unidos, porque este tipo de armas las tienen otros países como Rusia, Israel, Francia, Reino Unido o China, por ejemplo. Todos tienen sus propios protocolos, no sé si sus propios maletines, para lanzar los misiles, y lo que hay que esperar es que nunca tengan ganas, ni posibilidad, ni oportunidad de lanzarlos.
No, las bombas nucleares se inventaron para no tener que usarlas.
No,
son
desde luego.
Puramente disuasorias.
Bueno, pero
esperemos
el
que ni siquiera Vladimir esté tan,
te digo una
tan
cosa,
loco. Dejemos el átomo en paz, por favor.
En el Capitolio, en la Casa Blanca, no tienen a una nazi como tenemos aquí en COPE, porque te aseguro que si pierdes la tarjeta de entrada a la casa, inmediatamente aparece esa tarjeta, ¿eh? No como Clinton, que la perdió durante mucho tiempo, pero
madre,
¿esto cómo es posible?
Mía,
de verdad, qué cosas pasan, en fin.